Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor: No recordéis lo de antaño, no penséis en lo antiguo. Mirad que realizo algo nuevo, ya está brotando. ¿No lo notáis? Abriré un camino por el desierto, ríos en el yermo, para apagar la sed del pueblo que yo formé, para que proclamara mi alabanza. Pero tú no me invocabas, Jacob, ni te esforzabas por mí, Israel. Me avasallabas con tus pecados y me cansabas con tus culpas. Yo era quien por mi cuenta borraba tus crímenes y no me acordaba de tus pecados. Palabra de Dios.
Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria, tu gracia vale más que mi vida y mis labios te alabarán. Mi alma está sedienta, mi alma está sedienta, mi alma está sedienta. Mi alma está sedienta, mi alma está sedienta, mi alma está sedienta de ti. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti. Porque fuiste mi auxilio y mi alma está unida a ti. Mi alma está sedienta, mi alma está sedienta, mi alma está sedienta de ti. Mi alma está sedienta, mi alma está sedienta, mi alma está sedienta de ti.
Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Dios me es testigo. La palabra que os dirigimos no fue primero sí y luego no. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el que Silvano, Timoteo y yo os hemos anunciado, no fue primero sí y luego no. En Él todo se ha convertido en un sí. En Él todas las promesas han recibido un sí. Y por Él podemos responder, amén, a Dios, para gloria suya. Dios es quien nos confirma en Cristo, a nosotros junto con vosotros. Él nos ha ungido, Él nos ha sellado y ha puesto en nuestros corazones como prenda suya el Espíritu. Palabra de Dios.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaúm, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Él les proponía la palabra. Llegaron cuatro llevando un paralítico, y como no podían meterlo por el gentío, levantaron unas tejas encima de donde estaba Jesús, abrieron un boquete y descolgaron la camilla con el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados». Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: «¿Por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios?». Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo: «¿Por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados quedan perdonados, o decirle: levántate, coge la camilla y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados». Entonces le dijo al paralítico: «Contigo hablo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa». Se levantó inmediatamente, cogió la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: «Nunca hemos visto una cosa igual». Palabra del Señor. A ver, hermanos, sentaos un poquito. A ver, trataré de no alargarme para luego entrar en el rito, en el sacramento de la unción. ¿Vale? Es que lo podéis recibir. Los enfermos, los que tengáis una enfermedad, como os dije el otro día, un poco, no un dolor de muelas, con un Nolotil se quita. Los que estéis enfermos y los mayores de 65 años, los que os vayáis a operar dentro de un par de días y estas cosas. Pero vamos a atender a la palabra de Dios. Fijaos qué cosa más bonita. Pero para esto hay que tener conciencia, hay que tener conciencia de una cosa que os digo aquí muchas veces: que no somos buenos. Que no somos buenos, por mucho que nos creamos nosotros muy buenos, no somos buenos. Y el miércoles, que se empieza la ceniza, empieza la cuaresma con la imposición de la ceniza, Dios lo dirá por boca de Isaías. El ser humano, nosotros, estamos enfermos, hay una enfermedad, y es que no podemos hacer el bien que queremos hacer. O sea, las cosas nos salen mal. Unas las hacemos, como cuando yo era pequeño, adrede. Hoy dicen aposta. Y otras me encuentro con lo malo en las manos. ¿Por qué? Como decía San Pablo, dice: porque hay algo que habita en mí que es malo. Y eso el Señor nos ha dicho, es el pecado. Pues fijaos la actitud de Dios frente a nosotros pecadores. Mirad la primera lectura. Isaías, en ese contexto que siempre os he hablado, está todo el pueblo en Babilonia, esclavos en Babilonia. Y como yo os digo muchas veces, aquí dice, están hechos polvo, por dentro y por fuera, porque a muchos les han matado a miembros de su familia, porque están esclavos de un país más rico y de una gente extranjera más poderosos que ellos, porque están enfermos, porque su nación ha sido destruida, no ha quedado de ellos nada, ni el templo, ni sus casas, ni nada. Y encima de todos esos males hay otro mal, que casi como que no pesa, pero es que es en la cabeza. Es aquí, y es el sentido de culpa. ¿Sabéis por qué? Porque ellos, cuando todas esas cosas les pasan, se dan cuenta de que en su pueblo, allí en Jerusalén, dice, había estado el profeta Ezequiel diciéndoles continuamente: si no hacéis las cosas como Dios quiere, si no hacéis la voluntad de Dios, que lo único que quiere para vosotros es lo mejor, porque es un padre, dice, si no hacéis eso, dice, lo que se os viene encima no tiene nombre. No le hicieron caso. Todo el ministerio de Ezequiel se lo pasa sufriendo, dice, porque no le hacen caso. Claro, les vino lo que les vino. Cuando ellos se ven solos, enfermos, unos viudos sin familia, esclavos, la conciencia también les acusa. ¡Ay, si le hubiéramos hecho caso! Dice, ¡ay, si no me hubiera casado con fulanita, o con Menganito, que bien me lo decía mi madre y mi padre, y al final tenían razón. Dice, ¡ay, si no hubiera dejado este trabajo, sino ¡ay, ay, 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 ay! ¿Eh? El sentimiento de culpa. Pues mira, en esa situación en la que se encuentra ese pueblo, dame mis gafas, Alex. Se levanta Dios y les dice lo que escucháis aquí. Dice, así dice el Señor. Dice, no recordéis... Están aquí, perdona, hijo. Pobrecillo, pobrecillo. Fijaos la lectura, fijaos. Dice, así dice el Señor. Se lo dice a aquella gente, dice que está, dice, con todos esos problemas y encima con la conciencia remordiéndoles. Dios les dice, no recordéis lo de antaño, no recordéis lo pasado. Dice, no penséis en lo antiguo, no penséis en lo que ha pasado. Dice, ya no tiene remedio. Dice, ahora mira, dice, que realizo algo nuevo. Dice, ya está surgiendo. Dice, ¿no lo notáis? Dice, voy a abriros un camino en el desierto. Dice, y en el yermo, o sea, donde no hay de ríos. Dice, yo os voy a dar la vida. ¿Lo habéis hecho mal? Sí. Dice, porque, dice, no me llamabas. Dice, yo te buscaba, dice, y no me invocabas, Jacob. Dice, no te esforzabas por mí, Israel. Yo te decía, este es el camino. Permitidme la expresión, así nos enteramos. Dice, no te daba la gana de andarlo. Me avasallabas con tus pecados, o sea, me hacías sufrir con tus pecados. Dice, y me cansabas muchas veces con tus culpas. Dice, y yo, dice, era, dice, quien por mi cuenta borro tus pecados. O sea que esta palabra, la misma, ayer, hoy y siempre, hoy viene y nos dice a nosotros que somos pecadores todos, empezando por mí, terminando por el más pequeñito, mayor de 7 años, que tenemos pecados, que metemos la pata todos los días, que hay cosas de las que nos estaremos arrepintiendo todos los días de nuestra vida, sí, pero el Señor dice, basta ya, dice, no sufras. Dice, porque yo, dice, yo te quiero y voy a hacer para ti algo nuevo, porque yo solo soy el único que es capaz de sacar de la muerte la vida. ¿Os acordáis lo que os repito muchas veces, lo que le dijo el ángel Gabriel a la Virgen? Porque para Dios nada hay imposible. Para, no sufras, te quiero. Dice, yo voy a hacer contigo a partir de hoy, si me haces caso, una historia nueva. O sea, que a los que estemos con la conciencia... No me he encontrado, os hablo así de clarito, no me he encontrado nunca una mujer que haya abortado, que haya vivido ya en paz. Pues a esas, que la conciencia no las deja en paz. Dice, a esas, incluso a esas, el Señor viene a decirles, olvídalo, déjalo ya, no pienses más en eso. Yo voy a hacer contigo, dice, una historia nueva, dice, porque te quiero. Cogéis la segunda lectura. Los corintios, os he dicho muchas veces, los corintios le hicieron mucho sufrir a Pablo, mucho. Y aquí le están echando en cara a Pablo una cosa. Y es que Pablo les ha dicho, dice, voy a ir a veros, y no va. Dice, haces con nosotros, dice, lo que hiciste, dice, con los de Tesalónica. Era otro sitio donde Pablo dijo que iba a ir, pero resulta que Pablo se echó a dormir, y en los sueños se le presentó un macedonio que le dijo, dice, ven a nosotros, tráenos el Evangelio de Jesús. Y Pablo, que el sueño lo interpretó como la voluntad de Dios, y en vez de ir a Tesalónica se fue a Macedonia. Pues los corintios están diciendo, haces con nosotros lo que hiciste en el otro pueblo. Nos dices que vienes y no vas. Y Pablo se defiende, ¿qué es este trocito? Y le dice, oye, que yo no os digo hoy que sí y mañana que no. Y dice, no, lo que es sí es sí y lo que es no es no. Se lo aclara bien, ¿no? Dice, no fui a tal sitio porque no era la voluntad de Dios. Dice, además, este actuar... Dice, yo actúo así, dice, ¿lo veis por qué? Dice, porque lo he aprendido de Jesús. Porque Jesús no nos dijo que sí, que nos perdonaba y que nos quería, dice, y ahora se ha arrepentido. Ya dice que no, que ni nos quiere ni nos perdona. Dice, cuando es sí, y cuando es no, es no. Dice, Jesús es el que siempre le ha dicho que sí a Dios. Por eso dice aquí, dice, el amén. ¿Cuántas veces repetimos amén a lo largo de la misa? Por Jesucristo nuestro Señor, amén. Bueno, no sé qué, amén. El nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Amén quiere decir sí, así sea. Y dice San Pablo, el único que ha hecho siempre la voluntad de Dios, el amén de Dios verdadero, dice, ese es Jesús. Dice, y nosotros podemos decirlo. Dice, hemos aprendido de Jesús. O sea que San Pablo, con este encontronazo que tiene con los corintios, nos enseña cómo actúa Dios. Dios nos ha dicho que somos sus hijos y lo somos para siempre. Dios nos ha dicho que nos quiere a pesar de enfermedades, de paros y de desgracias. Y nos quiere y nos cuida. como él cree que es lo mejor. Y esto es para siempre. Y también uno aprende aquí una cosa, que a Dios no le gusta nada la doblez. Esas personas que por quedar bien con todo el mundo, a todo el mundo le dan la razón, eso es ser una persona doble. Y ya nos lo dijo Jesús, dice, cuando es sí, y cuando es no, es no. Y decía Jesús, dice, y todo lo que va más allá de esto, dice, es del diablo. O sea que la doblez, la hipocresía, dice, eso no es cristiano. Hombre, no puedes ir por la vida diciendo a todo el mundo la verdad porque faltas a la caridad. Pero cuando hay que decirla, hay que decirla. Y en el Evangelio cogéis, veis, pues que esto nuevo, que en la primera lectura decía, dice, deja ya de sufrir, no pienses, deja la conciencia tranquilice, porque yo voy a hacer algo nuevo. Dice, yo te voy a calmar, dice, porque yo te quiero. ¿Cuál es la novedad? ¿Cuál es la gran novedad? El milagro que le hace al paralítico. Que están en casa de San Pedro, ya sabéis, Jesús se fue a su casa, era Cafarnón, y era la casa de San Pedro. Y tanta gente como ahí que no podían entrar. ¿Qué hicieron? Descolgaron el techo, cuatro amigos, y le llevaron al otro, que estaba paralítico, tetrapléjico. ¿Por qué? ¿Se había subido un caballo y se había caído? Nacer así, no creo, porque lo hubieran dicho. Algo había pasado. ¿Y Jesús qué es lo primero que le dice? Dice, ánimo. Dice, tus pecados están perdonados. No vino Jesús, no ha venido Jesús a hacer milagros todos los días. A quitar el cáncer de pecho al que por desgracia la tenga. A curarle la hernia discal a la que la tenga. No vino Jesús a eso. Vino a quitarnos una cosa que es más terrible para nosotros. Y es el pecado. ¿Y por qué es tan terrible el pecado? Porque nos incapacita para lo que necesitamos como el respirar. Y lo que necesitamos como respirar es amar. Es amar. Cosas concretitas. Cuando estamos hechos polvo, por los motivos que sean, ¿no sentimos un poco de consuelo y un poco de alivio cuando el que tenemos al lado, el marido, la mujer, los amigos, dice, no están contigo amándote y queriéndote? Parece que ese cariño te alivia. Pues el pecado, cuando pecamos, quedamos incapacitados, quedamos paralíticos para amar. Y eso es lo que ha venido el Señor a curar. El pecado, no las enfermedades y las cosas. Porque Él cargó con todas las enfermedades. Y hasta cargó con la muerte. Siendo como era divino y eterno. Pues esta es la gran novedad. Y además, fijaos, con la conciencia que tenían estos pobres judíos. ¿Sabéis lo que decían? Los judíos decían que cuando uno estaba enfermo, y aquí hay unos cuantos hoy, cuando uno estaba enfermo, dice, era que había cometido un pecado muy grande y Dios lo estaba castigando. Y además es que ellos tenían como un refrán que venían a decir, a ver si me acuerdo, dice, no se te curará la enfermedad hasta que Dios perdone tus pecados. Así que este chaval que estaba tetrapléjico iría delante de Jesús, pues probablemente le contó a Jesús lo que había pasado. No sabemos si le dijo o no le dijo. Lo que sí sabemos es lo que Jesús le dijo. Tus pecados quedan perdonados. Los otros, dice, solo lo puede hacer Dios y hace el milagro para demostrar que es Dios. ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados quedan perdonados, que nadie lo ve y nadie se entera si es verdad o no, si pasa o no pasa. Dice, o decir, levántate de ahí, tetrapléjico como estás, coge tu camilla y vete a tu casa. Pues para que veáis que tengo poder, el poder que solo tiene Dios, y para que veáis quién soy, dice, chaval, coge tu camilla, levántate y vete a tu casa. Dice, y se fue. Y se fue. O sea que, os decía la conciencia, lo más terrible que nos puede pasar no es la enfermedad, de verdad, no es el paro. Porque de una manera o de otra Dios hará que nos ayuden. Este chaval no puede andar y cuatro amiguetes son los que lo descuelgan. No puede hablar ni nada, no puede llegar hasta donde está Jesús, pero son cuatro amigos. No es la enfermedad, no es el paro, no son unos hijos malos o buenos. No es lo peor que nos puede pasar es el pecado. Porque el pecado, os lo repito, nos paraliza, no podemos amar. Y cuando el hombre no ama, se muere. Se vuelve un animal. Así que el único que quita el pecado del mundo, el único que nos devuelve la vida, el único que nos capacita para amar, ese es Jesús. Por eso no lo olvidéis nunca. Este Jesús que ha quitado el pecado del mundo, pero no ha quitado los dolores, ni las penas, ni las enfermedades, sino que las ha cargado todas. Las ha cargado todas. Jesús es como sobre él, todas nuestras enfermedades, todas nuestras penas han caído sobre él. ¿Quién no ha tenido una depresión? Tú te lees el Evangelio y antes de morir lo que dice Jesús, dice: estoy triste, triste hasta la muerte. Y llora. Ahí está Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los que han pasado depresiones saben la soledad, la tristeza, la angustia. Eso lo pasa Jesús. Y todas las demás enfermedades, dice, las cargó. Y cargándolo, haciéndolo así, nos liberó a nosotros. Muchos aquí estáis enfermos. No es porque seáis más pecadores que los que estamos sanos. No, al contrario. Os digo una cosa que os escandaliza. Sois unos privilegiados. Sí, porque el Señor a vosotros, dice, os va haciendo más parecidos a su Hijo. Sufrís en el cuerpo o en el alma como Él. Los que estamos sanos no hemos sido vistos como dignos de ayudarle a Jesús en la redención del mundo. Estáis haciendo vosotros lo que aquel que le ayudó a llevar la cruz de Cireneos. Con vuestros dolores le estáis ayudando a él, dice, a salvarnos a los que no tenemos dolores. No es una desgracia, aunque a veces lloremos y nos sintamos solos y tengamos miedo, cuando te hacen las pruebas, cuando te ves metido en el hospital solo, cuando no te comprenden los que tienes al lado. No. Ahí podéis hacer una cosa que yo os digo muchas veces, tener experiencia de que en esos momentos donde no llegamos los demás porque no nos dejan pasar muchas veces, dice, ahí solo hay uno que permanece siempre, y ese es Jesús, ese es Dios. Lo que os decía en Navidad, ¿os acordáis? Dice, Dios con nosotros, Emmanuel, esa es la buena noticia. Dios está con nosotros hasta el fin del mundo. Como dijo Jesús, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, en todo momento, en el quirófano y fuera de él, en la lista del paro, en la cola del paro, o trabajando. Venga.